Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44, nos dice la escritura que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿y él ya? Porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Estuvimos viendo cómo en la resurrección de Lázaro se nos presentan algunas enseñanzas de la fe que han sido objeto de luchas y de presiones y controversias a lo largo de los siglos. Todas las confesiones cristianas, todas, aceptan que Israel fue un pueblo escogido por Dios. Ninguna tiene ningún problema en reconocer esto. Pero pocas aceptan que el Israel espiritual es también un pueblo escogido por Dios para la salvación. Pocas aceptan este asunto. Estrictamente los que lo aceptan son los llamados reformados. Es importante saber un poco de historia, ver cómo han ido evolucionando y pervirtiéndose las doctrinas con el correr del tiempo. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, publicó también algunos libritos sobre una variedad de temas, y uno de los más provocativos fue el titulado La cautividad babilónica de la Iglesia, donde estaba comparando esta historia del Antiguo Testamento, donde Daniel, junto con otros muchos miles de judíos, fueron sacados de su nación y llevados cautivos a Babilonia, lo estuvo comparando con la situación por la que pasaba la Iglesia de su época. Con el correr de los siglos, desde la Reforma Protestante del siglo XVI, se ha vuelto tristemente a pervertir la doctrina que desde allí se rescató del oscurantismo y de la perversidad a la palabra de Dios. Hoy se predica que Dios ha llevado a cabo todo el plan de la salvación, que Dios ha llevado a cabo la gran obra de redención, que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, pagando el precio de la ira de Dios que se manifestaba por medio de su ley. Y resulta que después de predicar todo esto, en la mayoría de las confesiones, exceptuando la reformada, después de que Dios ha hecho todo esto, después de que el sacrificio de Cristo ha sido efectuado, el pecador se pone delante de Dios y le dice: no me interesa ser salvado. Es decir, el Dios eterno se hace hombre, lleva a cabo todo el proceso de salvación dejando su trono de gloria, y cuando ya ha culminado su obra, un gusano de la tierra le dice que no le interesa la salvación. Realmente esto es una doctrina mortífera, y sus antecedentes los encontramos en el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Recordamos un poco la historia. Pelagio fue un monje que nació en Bretaña en el siglo V, fue contemporáneo de San Agustín de Hipona, y las doctrinas que este hombre exponía eran diametralmente opuestas a las que predicaba San Agustín. Agustín predicaba que Dios castigó a sus criaturas cuando descargó sobre ellos el juicio del pecado original, y cada persona que nace en este mundo nace con el pecado que le viene por Adán. Nace muerto en pecado, es lo que decía San Agustín. No nacemos en un estado neutral de inocencia, sino que nacemos en una condición pecaminosa y caída que forma parte de nuestra naturaleza y que es tan natural en nosotros como comer o como respirar. Lo hacemos sin darnos cuenta, pero es parte de nuestra naturaleza. Yo pensaba cuando era pequeño que cuando dormíamos no respirábamos, hasta que me tuvieron que enseñar, viendo a otro que dormía, que efectivamente cuando dormía estaba respirando, porque es parte de nuestra naturaleza. Aunque nosotros no seamos conscientes de lo que está ocurriendo, lo estamos haciendo. Pero lo mismo ocurre con el pecado. Aunque no seamos conscientes de que nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza, esa es su expresión. Este es precisamente el punto que estuvo en el centro de la batalla entre Agustín y Pelagio en el siglo V. Pelagio defendía algunos postulados, entre los cuales se destacan: él pensaba que aún si Adán no hubiera pecado, habría muerto igualmente. Pensaba que el pecado de Adán lo perjudicó solo a él, no a la humanidad entera. Pensaba que los niños recién nacidos se encuentran en el mismo estado que Adán antes de la caída. Esto se ha introducido hasta tal punto dentro del cristianismo que todo el mundo piensa que cuando un niño muere va directamente al cielo, porque no ha cometido pecado. Y uno se tiene que preguntar, si uno nace muerto en delitos y pecados, ¿será Dios quien le tenga que salvar? No se salva porque sea un niño, se salvará porque Dios en su gracia y en su misericordia lo salva, pero no porque sea un niño, y con lo cual esto da como resultado que no ha pecado, y como no ha pecado va al reino de los cielos, porque todos los que nacemos, nacemos en pecado. David dice, en pecado me concibió mi madre, en el seno materno ya estaba infectado por el pecado. Pelagio sigue diciendo, la humanidad entera ni murió a través del pecado o de la muerte de Adán, ni resucitó a través de la resurrección de Cristo. No hubo necesidad de que Cristo tuviera que venir a rescatar a su pueblo. Seguía diciendo que la ley mosaica es tan buena guía para el cielo como el Evangelio. Es decir, uno se puede salvar cumpliendo la ley. Y en último lugar decía que antes de la venida de Cristo hubo hombres que se mantuvieron sin pecado. Por lo tanto, pudieron entrar sin ningún problema en el reino de los cielos. Si todo esto fuera así, es decir, si uno pudiera entrar en el reino de los cielos solamente ejerciendo su voluntad para no pecar, si esto fuera así, ¿cuál es el propósito de la venida de Cristo? Nos tenemos que preguntar. ¿Para qué vino Cristo a morir y a entregarse a la muerte si nosotros teníamos otra vida, otra vía de escape, que era cumplir la ley? Los fariseos realmente creían esto, que ellos cumplían la ley. De hecho, cuando el joven rico se presenta delante del Señor, le dice, he cumplido toda la ley, ¿qué más se te ocurre que me puede faltar? Porque él pensaba que había cumplido toda la ley y que eso le había plantado al reino de los cielos. Y por derivación, todos los judíos, por haber sido descendientes de Abraham, ellos ya creían que tenían entrada en el reino de los cielos. Solamente necesitaban su pasaporte de judío. Yo soy judío, voy al reino de los cielos. No me hace falta nada más. Si esto es así, ¿por qué? ¿Y para qué vino Cristo? Ante esta enseñanza tan perversa, Agustín dijo, no, nosotros estamos por naturaleza infectados por el pecado, hasta la raíz de nuestro ser, hasta tal punto que no hay ser humano que tenga el poder moral para cooperar con la gracia de Dios. La voluntad humana, como resultado del pecado original, no tiene el poder de escoger. No escoge esto o escoge lo otro en cuanto a la salvación. La voluntad humana es esclava de sus malos deseos, es esclava de sus inclinaciones naturales, es esclava del pecado. No puede escoger otra cosa que no sea el pecado. En el siglo V, la Iglesia oficial condenó a Pelagio como hereje. El pelagianismo fue condenado en el Concilio de Orange, en el Concilio de Florencia, en el Concilio de Cartago y en el Concilio de Trento, siglo XVI. Hasta ahí fue condenado el pelagianismo. Pero aparece el llamado semi-pelagianismo, que es una doctrina que inunda tristemente las iglesias de nuestros días, las distintas confesiones cristianas, y como el prefijo semi significa, es algo que se posiciona entre el agustinianismo y el pelagianismo. Y este semi-pelagianismo enseña que hubo una caída, que hay tal cosa como pecado original, que la constitución de la naturaleza humana ha sido cambiada por ese estado de corrupción, que todas las partes de nuestra humanidad han sido debilitadas por la caída, hasta tal punto que sin la asistencia de la gracia divina ninguno puede tener la posibilidad de ser redimido. Por lo tanto, la gracia no es únicamente útil, sino necesaria para la salvación. Pero aun cuando estamos tan caídos que no podemos ser salvos sin la gracia, no estamos tan caídos como para que no podamos tener la capacidad de aceptar o rechazar la gracia cuando nos es ofrecida. Y ahí es cuando viene su perversión más mortífera. La voluntad está debilitada, pero no es esclava del pecado. Hay remanentes en el centro de nuestro ser que permanecen intocables a pesar de la caída. El hombre todavía puede elegir a Dios y la salvación o al pecado y la condenación. Esto todavía existe en el corazón del hombre, dice la doctrina semipelagiana. Este pequeño trozo de nuestro ser que ha permanecido intocable por el pecado es el que lleva a cabo el ejercicio de tomar la decisión final. Por lo tanto, es una decisión de la libre voluntad del hombre, como si el hombre fuera libre para tomar esa decisión. Dios no entra en este aspecto porque nos concede libre albedrío. Es una palabra de las más utilizadas. Claro que es una palabra que no se encuentra en las Escrituras. No aparece en ningún sitio de las Escrituras el libre albedrío. El libre albedrío es una doctrina filosófica, que sostiene que los seres humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Y esta doctrina filosófica la coge el entorno cristiano, la encaja dentro de las doctrinas de la teología y le añade que el hombre tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones para la salvación. Eso es el añadido que la Iglesia le da a la doctrina filosófica del libre albedrío, para la salvación. Agustín no reconoció esta propuesta, ni la Escritura acepta semejante posición de que quede un resquicio en el hombre que no haya sido alcanzado por el pecado. La voluntad, dice la Escritura, decía San Agustín, es esclava del pecado. Y el hombre está muerto, como dice la Escritura, en sus delitos y pecados. La Escritura lo dice tajantemente, el hombre está muerto. Curiosamente, la Iglesia condenó también al semipelagianismo, tan fuertemente como lo hizo con el pelagianismo. Pero cuando llegamos al siglo XVI, estamos hablando del siglo V, cuando llegamos al siglo XVI, la Iglesia católica ha rechazado lo que Agustín enseñó. Ha rechazado todo lo que se aprobó en los concilios. La Iglesia católica acabó diciendo que hay remanentes de esa libertad que están intactos en la voluntad humana y que el hombre debe cooperar con y asentir con la gracia. La gracia que es ofrecida por Dios gratuitamente a todos los hombres. Si ejercemos esa voluntad, si ejercemos una cooperación con cualquiera de los poderes que en nosotros han sido dejados fuera del dominio del pecado, seremos salvos. Y por lo tanto, en el siglo XVI la Iglesia volvió a abrazar el semipelagianismo. En el tiempo de la Reforma, todos los reformadores, sin excepción, estaban de acuerdo en un punto: la incapacidad de los seres humanos caídos para inclinarse por sí mismos a las cosas de Dios. Que toda la humanidad, en cuanto a la salvación, está totalmente dependiente de la obra de regeneración como primer paso para venir a la fe. Y que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, gran descubrimiento, lo pone la Escritura por todos sitios. Pero no estaba tan claro el tema. La fe no es lo que nosotros estamos ofreciendo a Dios para la salvación, ni tampoco implica que naceremos de nuevo si escogemos creer. Esto no es lo que enseña la Escritura. Yo no creo y luego nazco, sino que nazco y luego creo. No podemos creer hasta que Dios en su gracia y en su misericordia cambia la disposición de nuestro corazón a través de su obra soberana de regeneración. Lázaro no se levantó de los muertos porque él quería y ejerció su voluntad para levantarse de los muertos. Más bien, Dios ejerció su voluntad soberana al levantándole de los muertos, que es distinto. Al final se levantó de los muertos, pero no fue por voluntad de Lázaro, sino por voluntad de Dios. ¿Quiénes son aquellos que Dios en su gracia soberana levanta a la vida? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 13, que son aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que son engendrados de Dios son los que llegan al reino de los cielos, son los salvados, son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. En lo que todos los reformados estuvieron de acuerdo fue con el hecho de que a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que el Señor también está enseñando a Nicodemo. El nuevo nacimiento. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Eso es lo que el Señor también les dice a los judíos. En Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Esto es lo que enseña la Escritura. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que Cristo está haciendo aquí con Lázaro. Está llevando a cabo un proceso de regeneración. Está volviéndole a la vida. Está resucitándole de los muertos. Es la voluntad de Dios la que actúa, no la del hombre. Y esto siempre lo tuvieron claro, tanto el pueblo de Israel como los creyentes del nuevo pacto. El pueblo de Israel es un pueblo elegido por Dios. Y los creyentes del nuevo pacto es el Israel espiritual, un pueblo elegido por Dios. Nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿A quiénes se refiere? ¿Todos los hombres aman a Dios? Y él añade, esto es, me refiero a los que conforme a su propósito son llamados. A estos, todas las cosas les ayudan a bien. Solo a estos, a nadie más. Es Dios quien en su gracia y en su misericordia llevó a cabo el gran hecho de la redención de su pueblo. Es Dios quien en su misericordia levantó a Lázaro de los muertos. Lázaro ni podía ver, ni podía oír, ni podía levantarse. No había nada en él que le capacitara para tomar la decisión de levantarse de la tumba. Era completamente imposible. Estaba fuera de su alcance. Lázaro, nos dice la Escritura, que no solamente estaba muerto, sino que estaba podrido. Y es así como está el hombre delante de Dios. Dice el profeta Isaías: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No hay nada que le pueda presentar delante de Dios. Nada, porque está no solo muerto, sino podrido. Está la situación en la que se encuentra el ser humano. Y dentro de sí mismo no tiene absolutamente nada que le pueda dar la vida. Nada con lo que pueda ver, con lo que pueda oír. Ni siquiera, por supuesto, decidir, porque está muerto. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni un justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Ni siquiera hay un maestro. No hay ni un bueno. Y el Señor le dice, maestro, ¿por qué me llamas maestro bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios que está en los cielos. No hay nadie más bueno en la tierra. Nadie. Dios tiene que llevar a cabo la regeneración para llevar a su pueblo a la vida. Y así en Efesios 2:1 nos dice el apóstol Pablo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estabais muertos. En Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Siempre que examinamos al hombre en las Escrituras, desde la perspectiva de Dios y como Dios ve al hombre, está completamente muerto. ¡Muerto! Ese fue el propósito por el que Cristo vino al mundo. A María, el ángel le dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No salvará al mundo de sus pecados. No, no, no. A su pueblo. Únicamente a su pueblo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Podía creer Lázaro? Era imposible. Es Dios quien opera la resurrección. Es Él quien da la vida. Y cuando ha hecho esto, entonces el pecador cree. Entonces, cuando el Espíritu de Dios ya ha regenerado ese corazón. Y puede hacerlo porque le han sido dados los sentidos para poder ver y para oír al Salvador. Y cuando las ovejas de Dios oyen su voz, reconocen a su pastor. Pero ya se ha operado el cambio en el corazón. Ya hay vida, porque ya reconocen la voz de su pastor. Y es entonces cuando el que ha sido salvado dice, me convertí. No, 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 no. Me convirtieron. Dios me convirtió. El Señor dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No fuisteis vosotros quienes fueron tan inteligentes como para decir exactamente esto es lo que yo quería. No, no, no. Fue el Espíritu de Dios que obró en el corazón de pecadores, les pasó de muerte a vida y entonces tuvimos los sentidos dispuestos para ver y aceptar lo que Dios en Cristo nos estaba dando. El evangelicalismo moderno casi uniformemente, y además a niveles astronómicos, enseña que en el orden para que una persona nazca de nuevo, tiene que ejercer la fe. Es decir, yo ejerzo la fe y entonces creo en Cristo. Yo decido cuándo voy a nacer de nuevo. Y decíamos también en nuestro último sermón que a ninguno de nosotros se nos preguntó, no nos preguntaron nuestros padres si queríamos nacer. Nacimos por la voluntad de nuestros padres y por la voluntad de Dios, pero no porque a nosotros se nos pidiera cuándo queríamos nacer o en qué familia queríamos nacer o en qué país queríamos nacer. Ante una encuesta en Estados Unidos, que es donde se dan estas encuestas porque aquí sería bastante difícil, más del 65% de los cristianos evangélicos expresaron la creencia de que el hombre es básicamente bueno. No sabemos si estudian las Escrituras, pero se confiesan como cristianos evangélicos. El 65% dice que el hombre es bueno. Estas posiciones no son ya semipelagianas, son pelagianas por completo. El hombre es bueno. Realmente no necesita a Cristo para la salvación. O sea, si hace buenas obras, entra en el reino de los cielos. Y dice Pablo, si esto es así, ¿por qué no murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo a morir? Si yo con mis propias obras puedo entrar en el reino de los cielos. Estamos plagados en el entorno evangélico de pelagianismo. Estamos rodeados de pelagianismo. En el siglo XIX hubo un predicador que llegó a ser también muy popular en América, de donde nos vienen todas estas corrientes, fruto de las mentes más curiosas, que escribió un libro de teología desde donde sacaba toda su formación en leyes. Y en ese libro rechazó no solamente el agustinianismo, sino también el semipelagianismo. Y sostuvo claramente la posición pelagiana, sin encubrirla en ningún momento, diciendo en términos bastante severos que no había caída y que no había tal cosa como pecado original. Este hombre atacó cruelmente la doctrina de la expiación sustitutiva de Cristo, es decir, Cristo muere en mi lugar, atacó con firmeza esta doctrina, y además de eso rechazó tan fuertemente como pudo la doctrina de la justificación por la fe sola, por medio de la imputación que nos es ofrecida de la justicia de Cristo. Es decir, Cristo nos imputa su justicia para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha. Pues este hombre refutó todas estas doctrinas. La tesis básica de este hombre fue que no necesitamos la imputación de la justicia de Cristo, porque tenemos la capacidad por nosotros mismos para llegar a ser justos. Nosotros podemos llegar a ser justos. Solamente tenemos que poner en orden nuestra voluntad y cumplir la ley. Y podemos llegar a ser justos. El nombre de este hombre era Carlos Finney, uno de los más respetados evangelistas de América. Respetados evangelistas, predicando esto. Pero los reformadores defendieron exactamente lo contrario. Y si nos escogemos, y si cogemos las escrituras desde el principio hasta el final, encontraremos cómo Habacuc, cómo el apóstol Pablo, cómo luego en la historia de la iglesia San Agustín, cómo los reformadores dijeron, el justo por la fe vivirá. No es porque es justo tiene la fe, sino porque tiene la fe es justo. Porque se le imputa la justicia de Cristo. La fe de Cristo, dada a su pueblo, es la que nos hace entrar en el reino de los cielos. La justificación por la fe es una verdad esencial del cristianismo. La justificación por la fe. A la vez que el sacrificio de Cristo, quien clavó en la cruz nuestros pecados, quien asumió la maldición de Dios que recaía sobre nosotros, quien nos imputó su justicia, es quien nos presenta limpios y sin mancha delante de Dios, es quien nos declara justos. Si esta es la doctrina defendida por la verdadera Iglesia, por los reformadores, la única conclusión a la que podemos llegar es que el tal evangelista popular llamado Carlos Finney evidentemente no podía ser cristiano, porque estaba aprendiendo cosas en contra del Evangelio. Todo esto nos muestra una triste realidad. Puedes ser pelagiano puro, puedes creer que el hombre es bueno, puedes creer que el hombre se puede justificar por sus obras, y ser bienvenido por completo en el movimiento evangélico de hoy. Es decir, puedes llamarte cristiano evangélico sin ningún problema. Es decir, aquellas herejías combatidas por la Iglesia, que están en contra de las enseñanzas de las Escrituras, doctrinas que le quitan la gloria a Dios para poner en su lugar al hombre, son las que están dentro de la Iglesia pervirtiendo todo el mensaje de la salvación y llevando a los hombres, con el título de creyentes, llevándolos a la condenación. Es una historia que se repite, porque en el pueblo de Israel también ocurría exactamente lo mismo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le dice el Señor al pueblo de Israel, y nuestros días estamos exactamente igual. Exactamente igual. El evangelicalismo moderno mira hoy con desconfianza a la teología reformada. Pero los protestantes los llamamos protestantes porque surgimos de la teología reformada. Es como si llegaran marcianos a la tierra, los recibimos con una buena disposición, se integran paulatinamente con todos los terrícolas, y cuando pasan unos siglos nos dicen que los marcianos somos nosotros y nos tenemos que ir. Pero si los marcianos y vosotros también venido de fuera. Pues no, no, no. Los marcianos al final somos nosotros. La teología reformada era muy definida y muy precisa en todas sus argumentaciones. Pues ahora resulta que los marcianos somos nosotros. Es cierto que no todo el mundo cristiano es pelagiano. Que hay personas que están diciendo que hubo una caída, que la gracia de Dios es necesaria, que hay tal cosa como pecado original. El problema que se presenta es que hay todavía un resquicio en el hombre, un resquicio de justicia en el hombre, donde el hombre todavía tiene la facultad de decidir sobre su herencia eterna. Es decir, el hombre todavía decide si quiere ser hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. No lo decide Dios, que es el Dios soberano que creó los cielos y la tierra y que tiene un poder sobre todo el hombre, sobre todo autoridad. No lo decide Dios, decide el hombre si quiere ser hijo de Dios. No es Dios quien elige a quien llama para la gloria, a quien concede su herencia. Es el hombre quien decide esto. Históricamente, como decía, esta doctrina es llamada semipelagianismo. Y lo es por alguna razón. Fijaos que no es llamada semi-agustinianismo. No, no, no. Semi-pelagianismo. Porque evidentemente es una mezcla perversa de esa doctrina pelagiana con la intención del hombre de querer salvarse por algún medio que él pueda aportar a la gracia de Dios. Una doctrina que no acepta la idea central de la esclavitud del corazón al pecado, que no acepta la cautividad del corazón humano al pecado, que no acepta la condición del ser humano, de que no está simplemente infectado por una enfermedad que pudiera ser mortífera si es dejada sin tratamiento, sino que es mortal. Una doctrina que no acepta esto, aquí estamos hablando de otra cosa, que no es el evangelio puro que nos enseñan las escrituras. Escuché a un evangelista, que son las historias que suelen contar habitualmente, y seguramente que vosotros también las habéis oído, que usaba un par de analogías para describir lo que sucede en la salvación del hombre. Este hombre decía: el pecado tiene tal fortaleza sobre nosotros que es semejante a una persona que no puede nadar, que se cae por la borda en medio de un mar furioso y que es la tercera vez que se sumerge y únicamente las puntas de sus dedos permanecen fuera del agua. Y a menos de que alguien intervenga para rescatarle, no tiene esperanza de sobrevivir y su muerte es ciertísima. A menos que Dios le tire un salvavidas, no puede ser rescatado por nadie más. Y Dios no solamente le debe tirar un salvavidas en cualquier área donde él se encuentra, sino que el salvavidas tiene que caerle en el lugar correcto donde sus dedos puedan agarrar el salvavidas. El salvavidas tiene que haber sido tirado, por tanto, perfectamente. Pero todavía este hombre se ahogará a menos que no tome con sus dedos este salvavidas y se sostenga alrededor de él. Y entonces Dios le rescatará. Sin esta pequeña acción, el hombre perecerá sin duda. Y la otra analogía que también se suele contar, la otra historieta, dice: un hombre está terriblemente débil, enfermo de muerte en un hospital, con una enfermedad terminal. No hay manera que pueda curarse a menos de que alguien venga con una cura, una medicina que va a curar su enfermedad fatal. Y Dios tiene la cura y camina hacia la habitación del hospital con la medicina. Pero el hombre está tan débil que no puede tomarse la medicina por sí mismo. Dios tiene que ponerla en la cuchara. El hombre está tan enfermo que se halla casi en un estado de coma. No puede ni siquiera abrir la boca y Dios tiene que inclinarse y abrir la boca. Dios coloca la cuchara en sus labios, pone la medicina en su boca. Sin embargo, el hombre todavía tiene la decisión de tragarse la medicina o no. Al final de cuentas, todo lo que hace Dios no sirve para nada porque el hombre no quiere. Pero si vamos a usar analogías, vamos a usarlas de verdad. El hombre no está sumergido en el mar. No está con los dedos levantando para hacerse de algo. La Escritura nos dice que el hombre está muerto. Por lo tanto, no está esperando un salvavidas. Está en el fondo del mar, más frío que una piedra de mármol. Y este es el lugar donde todos nosotros estábamos, muertos en delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad de las tinieblas. Esa es la situación del hombre. Y cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios se sumergió al fondo del mar y, tomando ese cadáver, sopló en él aliento de vida. Le dio su espíritu para que pudiera ver y entender la realidad de la salvación. Y en cuanto a la segunda analogía, no es que estábamos en la cama de un hospital con cierta enfermedad, es que cuando nacimos, nacimos muertos, sin esperanza. Se acabó. Ni el más mínimo atisbo de esperanza, ni el más mínimo atisbo de vida. Cuando nacimos, nacimos muertos. Esto es lo que la Biblia enseña. ¿Tenemos voluntad? Pues evidentemente que tenemos voluntad. Calvino dijo: si quieres decir por libre albedrío una facultad de escoger aquello que tienes el poder en ti mismo, de escoger lo que deseas, entonces tenemos libre albedrío. Por ejemplo, yo he tenido hoy libre albedrío para escoger venir con un traje beige o con un traje negro o con un traje de otro color. Evidentemente es una decisión. Unos tienen decisión para escoger una corbata de un color, otra corbata de otro. Pero dice Calvino: si quieres decir por libre albedrío la capacidad de los seres humanos caídos para inclinarse a sí mismos y ejercer la voluntad para escoger las cosas de Dios sin la previa obra de regeneración, entonces libre albedrío es un término exorbitantemente grandioso para aplicarlo al ser humano. Es decir, esto es absurdo. El ser humano jamás se inclinará a escoger a Dios, porque su naturaleza está corrompida. Nosotros no podemos ver los seres invisibles, por la sencilla razón de que nuestro ojo no está preparado para ver las cosas invisibles. Y posiblemente entre nosotros haya ángeles, pero no los podemos ver porque nuestros ojos no están capacitados. La doctrina semipelagiana del libre albedrío, que prevalece tan notablemente en el mundo evangélico de hoy, es un punto de vista absolutamente pagano, porque como decía antes, es una doctrina filosófica que niega que el corazón humano sea cautivo del pecado. Esta visión, esta doctrina, no tiene en cuenta el dominio que el pecado tiene sobre nosotros, no tiene en cuenta la caída, no tiene en cuenta la naturaleza corrupta y corruptora que está dentro de todo ser humano. Ninguno de nosotros quiere ver las cosas tan mal como realmente son. La doctrina bíblica de la corrupción humana es durísima para el corazón. Es durísima porque le pone delante del espejo de lo que es realmente. Y el ser humano no quiere sentirse tan humillado como la Escritura le muestra. La doctrina bíblica de la corrupción humana es durísima. No escuchamos al apóstol Pablo decir, es triste que tengamos tal cosa como pecado en el mundo. Nadie es perfecto. Pero tengamos ánimo, somos más o menos buenos. No, el apóstol Pablo jamás dice que somos más o menos buenos. En mí no morar bien, dice Pablo. Estoy corrompido hasta la médula. Ninguna lectura de las Escrituras nos dice tal cosa como que el ser humano es bueno. Más bien dice lo contrario. ¿Cuál es el origen, por tanto, de la fe? ¿Es la fe un don de Dios? ¿Significando con ello que la justificación es recibida por este don de Dios? ¿O es una condición de la justificación que tenemos que cumplir? Es decir, para ser justificado yo tengo que aportar mi fe. ¿Es esto lo que enseña la Escritura? Para ser declarado justo yo tengo que aportar mi fe. La mía. Porque si lo hago, lo que estoy aportando es una obra mía. Se llama fe, pero es una obra. En una discusión entre un reformado y uno que no lo era, se desarrolló el siguiente diálogo. El no reformado dijo, ¿estás tratando de decirme que es Dios quien soberanamente regenera o no el corazón? Y el reformado le dijo, sí, pero déjame preguntarte esto, ¿eres cristiano? Vamos a empezar por ahí. Y el otro hombre le dijo, hombre, por supuesto no soy cristiano. ¿Tienes amigos que no son cristianos? Y este hombre respondió, pues claro que sí. Y se le preguntó, ¿por qué eres cristiano tú y tus amigos no lo son? ¿Es porque eres más justo que ellos? Como evidentemente no quería que le pillasen por aquí, este hombre dijo, no. Y se le preguntó, entonces, ¿es porque eres más inteligente que tus amigos? Por lo que tú eres cristiano y tus amigos no, porque habéis sido expuestos a las mismas enseñanzas, en un entorno más o menos similar. Pero este hombre no estaba de acuerdo que al final el punto decisivo es que uno había sido salvo por la gracia de Dios y nosotros no habían sido salvos porque la gracia de Dios no actuó en ellos. Y después de seguir el diálogo por más tiempo, este hombre dijo, está bien, te lo voy a decir, soy cristiano porque hice lo correcto, porque di la respuesta correcta, porque elegí lo correcto y mis amigos no eligieron lo que yo elegí. Al final de cuentas es algo que yo hice, que mis amigos no hicieron. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué estaba confiando esta persona para su salvación? ¿En qué estaba confiando? No en sus obras en general. Él no dijo, he hecho obras de justicia, le he dado de comer a los pobres, he dado diezmos para los huérfanos, sino que él estaba confiando en una obra en particular. Este hombre era evangélico, pero su punto de vista de la salvación no era muy diferente del punto de vista católico romano. Al final de cuentas tenemos que hacer algo para la salvación, que es lo que predica la Iglesia de Roma. Algo hay que hacer por la salvación. Ellos confían en sus buenas obras. Los evangélicos no confiamos en las buenas obras, solamente en la obra de la fe que tenemos que poner. Pero si ponemos una obra, se acabó todo el edificio de la salvación y de la justificación por la fe, porque ya he puesto mi obra, la fe. Aquellos que dicen que es el hombre quien finalmente decide, están negando la absoluta incapacidad humana recibida por el pecado. Están diciendo que el hombre decide cuando realmente el hombre está muerto. Y afirman con ello que tristemente están de acuerdo con la doctrina semipelagiana. Hoy, la doctrina semipelagiana ha derivado al arminianismo. Una doctrina muy similar que fue condenada por los reformadores en el año 1619, quiero recordar. Y fue condenada porque las dos doctrinas miran a Roma. Tanto el semipelagianismo como el arminianismo miran a Roma. No aceptan la fe como un don de Dios a aquellos a quienes en su gracia salvan, sino que aceptan la fe como una obra meritoria humana. Con lo cual, ¿somos salvos por gracia o no somos salvos por gracia? Fijaos que aquí están los matices en juego. No son cosas grandes que uno se asusta, como la idolatría romana, que uno ve los ídolos y va al primer y segundo mandamiento y ve que ahí los ídolos no encajan, que es una condena tajante de los mandamientos. Aquí estamos hablando de algo muy sutil. Las sutilezas que Satanás utiliza para engañar. Las sutilezas. El arminianismo era a los ojos de los reformadores un rechazo a la doctrina enseñada por el cristianismo del Nuevo Testamento, que combatió tan duramente la religión judía, donde las obras eran su estandarte más alto, porque los judíos también se salvaban por las obras. Miramos a los fariseos y todo lo que ellos hacían era para ganarse el favor de Dios por sus grandes obras, por sus ayunos, por dejar las filactelias de sus vestidos, por ponerse en las plazas a orar para que lo vieran, por las grandes obras que ellos hacían. En esencia, confiar en la fe de uno mismo no es diferente que confiar en las obras de uno mismo, porque es el hombre el que decide al final de todo. Hay un versículo en las Escrituras, en nuestra Biblia Reina Valera, que es realmente curioso, porque nos muestra cómo al traducir las Escrituras, como a uno se le vaya un poco la mente donde no debe, va a acabar diciendo una cosa distinta a la que dice el texto original. Capítulo 3 de Romanos, versículo 22. Empezamos el 21 y ahí se nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice nuestro texto, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y resulta que el texto original no dice eso. El texto original dice la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Y aunque nos pueda parecer tonto ese en cambiado por el de, uno se refiere a la fe en Jesucristo, es decir, la fe que yo pongo en Jesucristo, pero si lo original dice de, quiere decir que es la fe de Jesucristo que se me imputa a mí. Con lo cual, cambia totalmente el sentido de lo que el apóstol quiere decir cuando habla de la fe. Con estos pequeños matices, que pueden pasar desapercibidos, se está tergiversando completamente la doctrina de las Escrituras. Este es el punto de vista que predomina hoy en la mayoría de los círculos evangélicos. Y así como el semipelagianismo es en esencia una versión ligeramente light del pelagianismo, de igual manera el arminianismo mantiene esa misma doctrina que prevalece tristemente en casi todas las iglesias. Tristemente. Y nos dirán, hombre, pero Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento, efectivamente. Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere. Por esa razón, la salvación debe ser anunciada a todos los hombres. Y esa es nuestra labor. Desde la Iglesia, nuestra responsabilidad es edificar al pueblo de Dios y proclamar el Evangelio de Dios. Porque nosotros no sabemos a quiénes Dios va a salvar. No lo sabemos, por lo tanto le tenemos que predicar a todo hombre, en todo lugar, a toda criatura, en todo tiempo. Tenemos que hacer esto porque es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Pero sabemos también que Dios opera en el corazón de los hombres por la predicación de su palabra. Y que si no hay predicación de su palabra, no hay salvación. Por lo tanto somos instados a ejercer la responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar a todo hombre y a toda criatura. Pero también sabemos que somos completamente dependientes de la pura gracia de Dios para nuestra salvación. Y hasta que los cristianos no tengan esta doctrina clara, no empezaremos a descansar sobre la gracia y a regocijarnos en la grandeza de la soberanía de Dios. Estamos hablando de que Dios es soberano, soberano en sus propósitos. Y cuando algún rey es soberano, no le da a sus súbditos esto lo podéis hacer, esto no, esto hacer lo que queráis. No, no, no. Dios es soberano y ejerce sus decretos y su soberanía y su voluntad sobre toda la creación. La doctrina arminiana y la doctrina romana, que vienen con influencias notorias del paganismo y del humanismo, exaltan y colocan al hombre en el centro de la religión y de la vida. Ponen al hombre en el centro de la salvación, le quitan a Dios su gloria y le despojan de su trono, porque Dios no tiene el poder para salvar a su pueblo. Esta es la razón por la que en la Reforma se destacaron los cinco solos. Solo por la fe, solo por la gracia, solo Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y en cuanto el hombre figura por medio, la obra de salvación se vuelve vacía. Porque es el hombre en definitiva quien quiere para sí la gloria de la salvación, cuando todo lo que tiene y todo lo que es le llega por pura gracia. Más nos vale tener un espíritu enseñable que tiemble ante la palabra de Dios, como nos enseña la Escritura, para que podamos ser enseñados por ella en toda verdad, no de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra intención, sino de acuerdo a lo que la Biblia tiene que decirnos. Es Dios quien establece en su palabra las condiciones de la salvación. Dios las establece. Es una obra única del Dios Trino, en la que intervienen las tres personas de la Trinidad. El Padre nos elige antes de la fundación del mundo. Él es quien determina quiénes van a ser sus herederos en el reino de los cielos. El Hijo muere por aquellos a quienes el Padre le ha dado desde la eternidad. Y paga, delante de la ley, todos los cargos que había contra su pueblo. Se entrega a la muerte para cubrir el pago de la pena impuesta. Nos imputa su justicia. Pero es el Espíritu Santo quien lleva a cabo la obra poderosa de regeneración. Es quien lleva a cabo el nuevo nacimiento. Es quien hace que el pecador elegido por Dios y por quien Cristo ha muerto tenga vida y se le impute la justicia divina, declarándole justo. Y es entonces cuando el pecador salvado se puede presentar delante de Dios. No en su nombre, sino en el nombre de Cristo. No con su justicia que no tiene, sino con la justicia de Cristo. Esta es la única forma por la que el pecador se puede presentar delante del trono de Dios y puede ser aceptado en la familia del Todopoderoso. Lo hace por el don que le ha sido dado, no por su inteligencia, no por su decisión, sino porque Dios en su misericordia le llamó a la vida. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, capítulo 3, versículo 5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una obra única del Dios Trino, sin nada que el hombre tenga que ver. Dios nos llamó y nos salvó. Y ahí se cerró el proceso de la salvación. No nos cuenta a ver qué nos parece o qué no nos parece, sino que Dios salva. Otra cosa que estaremos estudiando es cuando Dios salva, cómo tenemos que ejercer nuestra voluntad para actuar de acuerdo a los mandatos de Dios. Pero eso es cuando Dios nos ha salvado. Cuando nosotros estamos en la vida, es cuando estamos expuestos a la ley del país en el cual hemos nacido. Pero si no hemos nacido, no hay nada que hacer. La ley del país en el que hemos nacido no tiene nada que ver con nosotros, no nos afecta. Pues de la misma manera, cuando hemos nacido de nuevo, es cuando tenemos que empezar a andar en ese camino de santidad que nos enseña la Escritura, someternos a la palabra de Dios y ejercer nuestra voluntad para honrar a Dios en todos nuestros caminos. En eso seguiremos meditando, como decía, el próximo domingo. Vamos a terminar aquí en oración.